Ponte al día.
La UNED, en colaboración con el Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, ofrece el curso de experto universitario sobre derechos de autor y propiedad intelectual para proporcionar una formación en aspectos jurídicos y prácticos. Para profundizar en este tema, nos acompañan tres profesoras del equipo docente de este curso: María Fernanda Moretón, Fátima Yáñez y Araceli Donado.
Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy nos encontramos parte del equipo docente del curso de experto profesional que lleva el Departamento de Derecho Civil de la UNED, que se intitula este curso Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. Evidentemente no estamos aquí todos los miembros del equipo, pero quiero destinar unos minutos a que nos conozcan a las tres aquí presentes. En primer lugar está la profesora Fátima Yáñez Vivero, que es profesora del Departamento de Derecho Civil, una experta en la materia, experta en créditos y preferencias crediticias y en la sociedad de gananciales. Ella, en particular, se ocupará de las particularidades que presenta la propiedad intelectual en estas dos materias. Y, por otra parte, también tenemos aquí con nosotros a la profesora Araceli Donado Vara, que es la coordinadora del curso y, precisamente, será la persona con la que buena parte de nuestros estudiantes tendrán un contacto directo a través de la futura plataforma UCT y el espacio virtual con el que virtualizaremos este curso que presentamos en el día de hoy. De modo que, Araceli, si eres tan amable, y siendo yo como soy, Fernanda Moretón, te agradeceré que nos comentes quiénes son los directores del curso y que nos des algunos datos adicionales de la metodología, etcétera. Gracias.
Muchas gracias, Fernanda Moretón. En primer lugar, quisiera excusar al director del curso, al profesor don Carlos Lasarte Álvarez, que no nos puede acompañar en el día de hoy por razones laborales. Igualmente, quisiera excusar también al codirector del curso, a Víctor Amaya Rico, que tampoco nos puede acompañar hoy. Y vamos a pasar ya a hablar un poco del plazo de matrícula, del modo de realizar la matrícula del curso. La matrícula del curso la pueden ustedes realizar a través de la página web de la Fundación UNED. Esto es, en la página www.fundacion.uned.es. Si ustedes son un poco rezagados y no se matriculan en el periodo fijado, podrán ustedes solicitar una prórroga adicional y nosotros, el Departamento de Derecho Civil o el equipo docente, en este caso del equipo del curso de experto profesional en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, podremos autorizar su matrícula. La realización del curso le reconocerá 20 créditos europeos certificados en un diploma que se expedirá por la Fundación UNED.
Pues efectivamente, en definitiva, este curso de experto profesional está destinado a aquellas personas que tengan un especial interés, sea porque trabajen o porque tengan interés en trabajar en el futuro en estas materias, o como también nos ha ocurrido en alguna de las ediciones anteriores, parte de nuestros estudiantes, parte de las personas que se han decidido a matricularse en este curso eran creadores que precisamente querían conocer cuál es esa panoplia de derechos que les confiere la ley y el texto refundido de la propiedad intelectual. Precisamente esa es la materia objeto del curso, esto de la propiedad intelectual, y si se fijan ustedes bien, el curso se intitula, como ya hemos dicho al principio, Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. ¿Y por qué? Porque en este curso el Departamento de Derecho Civil quería destacar que vamos a hablar tanto de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce, confiere y protege al creador de esa obra, y adicionalmente también regula el contenido de la propiedad intelectual y, por tanto, regula esta actividad y cada uno de los componentes o operadores que estén involucrados en el proceso creativo y, a su vez, en los derechos de explotación. De modo que, básicamente, aunque no queramos entender que es un curso destinado exclusivamente a personas con conocimientos jurídicos, desde luego sí que es cierto que tenemos un alto contenido de derecho positivo. Esto no quiere decir que los destinatarios necesaria y preceptivamente deban ser juristas, aunque evidentemente los juristas tienen unos conocimientos previos que les serán de utilidad. Pero desde luego el curso está destinado a que, con las herramientas legislativas que vamos a dar a conocer inmediatamente después y que, por supuesto, tendrán a su disposición en la plataforma, podamos manejarlas en beneficio precisamente del creador o en perjuicio de la persona que ha conculcado los derechos del creador. De modo que, juristas o no, los destinatarios deberán o podremos conocer juntos que la Constitución confiere esta competencia exclusiva en materia de propiedad intelectual al Estado, sin perjuicio de que nuestra Constitución del año 78 destina otros preceptos específicamente a proteger el acto de creación, porque en definitiva también se protege la libertad de creación en el artículo 20, también se protege el derecho y el acceso a la cultura, y adicionalmente, como hemos dicho, propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una de las posibilidades que en el artículo 33 se protegen, porque en definitiva no solo se protege la titularidad de bienes tangibles. Yo soy propietaria de mi piso y yo tendré los derechos a excluir o a gozar o a disponer del piso del que yo soy titular, sino que también la Constitución protege el derecho a la propiedad de esos creadores de bienes inmateriales, que es específicamente la singularidad que tiene la creación intelectual. Yo creo una cosa de la nada, evidentemente, aunque en ese proceso creativo también nos nutrimos de lo que la propia sociedad ha creado en momentos y en culturas antecedentes, pero con todo esa creación es de carácter inmaterial. Nos interesa por eso que en este curso, o cualquier persona que esté escuchando esta emisión, tenga en cuenta que la propiedad intelectual implica que se protege ese hecho material de la creación literaria, artística o científica. Pero nos interesa también que detectemos, como veremos ahora en estas nociones preliminares que vamos a ventilar en el día de hoy, que esa creación inmaterial se fija habitualmente en soportes que sí que son tangibles. De modo que si yo soy una gran poetisa, porque parece, no sé si es poeta o poetisa, eso quizá Fátima después nos lo pueda aclarar, pero imagínense que yo soy una reconocidísima creadora de poemas, y así no nos equivocamos con el género, y lo que hago es plasmarlos en un libro, y ese libro, pues una editorial lo edita y evidentemente en su caso lo distribuye. Pues fíjense que el adquirente o la persona que reciba a título de préstamo ese libro es propietario de ese soporte físico. Pero fíjense que la propiedad de la creación intelectual sigue siendo mía como creadora de ese poema. Esto es interesante que ustedes lo deslinden, de modo que el adquirente del soporte es propietario del soporte. Pero atención, que por el hecho de que yo haya adquirido un soporte, no me convierto en propietaria de esos derechos de creación que ostenta el autor. En definitiva, en el día de hoy queremos insistir que ese objeto que genera derechos son todas las creaciones de carácter original, sean literarias, sean artísticas o científicas. Ciertamente las aplicaciones industriales se reservan para otra disciplina, que es la propiedad industrial y que se suele acometer desde la perspectiva mercantilista. En este caso nosotros, y porque nuestro ordenamiento jurídico deslinda la creación intelectual, artística y científica y la deposita en el que podríamos denominar ámbito de derecho privado especial, frente a las creaciones y aplicaciones industriales que se estudian en el ámbito del derecho mercantil. Nosotros en este curso tenemos por objeto específico el estudio y la protección de esas creaciones originales, y también tenemos que tener en cuenta que las adaptaciones de unas obras preexistentes, de modo que si yo adapto una novela y la adapto como guión para un futuro guión cinematográfico, también me va a dar derecho a mí, como adaptadora de una obra preexistente, a mis derechos correspondientes. También se protegen otros derechos afines y conexos, como los de los intérpretes, los ejecutantes, los productores, evidentemente también, pero con todo lo que nos interesa es redundar que ese objeto, sea creación original, sea una adaptación de obra preexistente o sea cualesquiera de los otros derechos afines y conexos, pues se exigen en principio ciertos requisitos. Y los requisitos que se predican para que esa creación literaria, artística o científica sea susceptible de protección, en principio es que ha de ser original. En este sentido, no será original aquello que lo que haga sea reproducir lo que ha creado otra persona, además incumpliendo en su caso los derechos de autor e imputándose como propia la creación novedosa y objetiva y singularmente correspondiente de la personalidad de otro y se la apropie. De modo que la creación ha de ser original, ha de ser una obra plasmada, en tanto que ha de ser transcrita, aunque tengamos en cuenta que, por ejemplo, esta emisión de radio, o mejor dicho, las enseñanzas que nosotras podamos impartirles en el día de hoy, también son susceptibles de protección, porque son desde luego creaciones aunque no estén transcritas en un papel. Además, estas obras que han de ser originales y plasmadas han de ser obra de la inteligencia humana. Y aunque parezca una obviedad, de lo que se trata aquí es de evitar las disquisiciones que pretenden imputar derechos de autor a las creaciones, por ejemplo, de animales. Animales muy sabios y muy monos ellos, en este caso, porque precisamente en alguna sentencia o en algún caso práctico se ha pretendido defender la creación de un mono. Pues los monos tienen muchos derechos, pero de momento no tienen derechos de propiedad intelectual. En un futuro nunca se sabrá. Y también, al requerirse que además de original y plasmada sea obra de la inteligencia humana, se excluyen las creaciones derivadas de procesos puramente mecánicos. Y por último, además de original y plasmada, y además de ser una obra de la inteligencia humana, ha de ser susceptible de ser identificada y diferenciada de otras. De modo que conviene que ya si hemos delimitado el objeto y los requisitos, que nos detengamos si queremos en los autores. Eso ya lo veremos en el curso. De modo que en el momento en el que estamos en la emisión también nos conviene retener, por lo que ahora nos explicará la profesora Fátima Yáñez, cuál es este contenido, porque una norma no solo define, como hace en sus primeros artículos, el texto refundido del año 96 con las modificaciones posteriores, sino que además de definir cuál es el hecho susceptible de protección, lo que hace es conferir un tipo y una panoplia de derechos al titular, al autor o autores de esta creación. Pues lo que interesa es deslindar los derechos puramente morales, que esto no tiene nada que ver con la moralidad ni con las costumbres, sino que van a ser un conjunto de derechos de carácter puramente personal, sin traducción patrimonial, por tanto, de los derechos puramente patrimoniales o derechos de explotación. Pues nos interesa en este caso destacar que esos derechos morales o personales los podemos concretar básicamente en cuatro. Es el derecho a la divulgación, de modo que yo como autora de esos poemas seré yo la que tome la decisión de divulgarlos o no. Este es el caso práctico que podríamos concretarlo en lo que recientemente le ha pasado a Bono. A Bono, no el de la comunidad autónoma ni a ningún ministro, sino al de U2, que precisamente estaba cantando de viva voz su futuro disco, y parece ser que alguien estaba por allí y decidió grabarlo y lo colgó en internet. Bueno, pues fíjense que Bono, además de los derechos de explotación y por tanto con traducción de dinerito, como podríamos concretarlo en términos patrimoniales, pues además de esos derechos de explotación tiene el derecho a decidir si divulga o no divulga esa obra. Y es que Bono, en el momento en el que que pasaba por allí, decidió grabarlo con su teléfono y después colgarlo en internet, no había tomado esa decisión, de modo que supuso una conculcación directa de su derecho moral. Además, el creador, ese autor o autora de esa creación intelectual, científica o artística, tiene un derecho moral o personal a que sea reconocida su paternidad. De modo que esto sí que conviene tener en cuenta, que pasen los años que pasen, porque aquí no hay limitación temporal, el autor de esa creación siempre tendrá derecho, en este caso, si sobrevive, o sus herederos, o incluso el Estado, las comunidades autónomas o las entidades municipales, podrán exigir el reconocimiento de la paternidad de la obra. Esto no tiene límite temporal. De modo que si yo decido como editora recuperar una obra del siglo XII, y la decido editar, el hecho de que sea una obra del siglo XII y que su autor evidentemente ya no haya sido capaz por una pura limitación física y cronológica del tiempo, pues no haya sido capaz de ser y superar al tiempo de su creación, pues conviene tener en cuenta que el editor, no porque haya muerto hace tantos siglos su autor, puede atribuirse la paternidad a la obra. La paternidad es un derecho moral y es un derecho radicalmente intemporal. Igual que sucede con la integridad de esa obra. Un tercero no puede decidir seccionar, cortar, limitar, reformar esa obra sin autorización del autor o autora, o sin autorización a su vez de quienes tengan los derechos post-mortem de la creación. Y el cuarto conjunto de derechos morales, estos que no tienen traducción económica patrimonial, se refiere a los derechos de modificación, en su caso a los derechos de retirar esa obra. De hecho, ya les podemos anticipar que uno de los casos prácticos que solemos poner siempre es ese derecho a retirar una obra que por cambio de convicciones puede suceder, ¿verdad, Araceli?
Sí, así es. Seguramente a lo largo del curso, al ser un curso eminentemente práctico y a distancia, porque no nos olvidamos que el alumnado puede residir en cualquier parte de la geografía española o incluso en el extranjero, al ser la metodología eminentemente práctica, repito, contamos con una herramienta nueva, que es la plataforma web CT. En esta plataforma nosotros, el equipo docente del curso de experto profesional, Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, irá colgando casos prácticos cada 2 semanas, cada 15 días, que ustedes deberán ir respondiendo y nos los deberán colgar en la plataforma web CT, a través de la cual nosotros intercambiaremos opiniones, comentarios, colgaremos información, colgaremos los casos prácticos, colgaremos sentencias novedosas y que tengan su mérito y deban ser destacadas, así como legislación última, tanto europea como nacional. En fin, distintas disposiciones normativas y jurisprudenciales que serán de interés para la consecución y el desarrollo del curso.
Pues efectivamente, eso es lo que pretendíamos recordarles, que si el contenido, como decíamos hace unos minutos, se refiere a los derechos morales, en esa plataforma UCT les pondremos casos o propuestas de casos, o incluso ustedes, caso de que sean creadores o trabajen en el mundo de la producción y la protección de la producción intelectual, pues podrán ser ustedes los que nos puedan proponer algún caso caso práctico. Visto ya esos derechos morales, insisto, de carácter personal y sin traducción patrimonial, sí que nos interesa detenernos en el otro conjunto de derechos, estos que sí ya tienen una traducción patrimonial y que se refieren a los derechos de explotación que van a corresponder al autor o autora de esa creación y en su caso también van a ser susceptibles de transmisión a terceros, sea por actor mortis causa o inter vivos. Pues esos derechos patrimoniales se concretan básicamente en cuatro. De una parte tenemos el derecho a reproducir, que en este caso ya lo fijamos, esa creación intelectual, artística o científica. El segundo conjunto de derechos patrimoniales o de explotación se refieren a la distribución de esa obra, es decir, a la puesta de, a disposición de la obra a través de la venta, de alquiler o de préstamo. El tercer conjunto de derechos patrimoniales o de explotación se refieren a la posibilidad de comunicar esa, comunicar públicamente esa obra, es decir, acceso, sin que tengamos un ejemplar en concreto. Veremos ahí también los supuestos en los que en este caso la Unión Europea ha tenido que rectificar la jurisprudencia de nuestros tribunales y decir y enderezar, por tanto, que el hecho de exponer una película en un hotel, por mucho que la habitación del hotel tenga constitucionalmente el amparo como domicilio, lo cierto es que sí que supone un acto de comunicación pública, de modo que, hablando, insisto, como hablamos de derechos patrimoniales, también se devengarán los derechos correspondientes a la entidad de gestión de la que también hablaremos en otro momento posterior de la emisión. Y, por último, el último grupo de derechos patrimoniales se refiere al derecho de transformación. En definitiva, una obra puede ser transformada y esa obra transformada a su vez, o el hecho de la transformación, autorizará también a la explotación y, por supuesto, a percibir unos derechos por ello. Después hay otro conjunto de derechos que se refieren al derecho de participación, que en estos momentos en las Cortes Generales hay un trámite parlamentario que precisamente pretende modificar lo que es el derecho que tiene el creador de una obra plástica cada vez que se venda en pública subasta a percibir un porcentaje de esa pública subasta, de ese precio, por la obra o ejemplar único de su obra puesta a venta a través de este sistema de subastas. Y por último, aquí está el gran tema estrella que a ustedes les extrañaría que no hubiésemos abordado hasta el momento, que es el otro conjunto de derechos referidos a la compensación equitativa por copia privada. Precisamente esto nos lleva y nos desemboca a por ejemplo, una de las entidades de gestión, que es Cedro específicamente. ¿Saben que Cedro es la, una de las entidades de gestión referida al centro que responde su acrónimo a Centro Español de Servicios Reprográficos? Y en este caso nos interesa destacar la compensación equitativa y relacionarlo con Cedro porque precisamente es uno de los partícipes de este curso. Pero fíjense que esta compensación equitativa por la copia privada se trata de unos de los derechos que sí que tenemos los usuarios, no tanto los creadores, sino que los creadores tienen y ostentan el derecho a recibir una compensación equitativa por las copias privadas que se hagan de su obra. Pero atención, que lo que está radicalmente prohibido y proscrito, por tanto, por la ley, son las copias en las que el que haga la copia recibe precio o contraprestación, es decir, las copias de carácter lucrativo hecho a través de medios y a través de cauces ilegales. Es decir, nos estamos refiriendo, entre otras muchas cosas, al top manta. Y fíjense que ¿por qué? Porque lo que dice la ley de propiedad intelectual, el texto refundido actualmente vigente, que los usuarios tenemos derecho a realizar copias siempre y cuando esas copias sean y tengan como fin el uso privado y que implique que esas obras estaban previamente divulgadas en forma de libros o publicaciones o de fonogramas o de videogramas o en su caso otros soportes. Pero lo que nos interesa destacar es que yo si compro, atención, un CD original puedo decidir hacer tantas copias como hermanos y cuñados tenga. Imagínense que, como yo suelo poner como ejemplo, somos una familia muy extensa. El problema es poner el límite al número de copias, pero lo que nos interesa destacar es que el original al que yo voy a reproducir y voy a, insisto, a repartir gratuitamente entre mis amigos y familiares, es un original que he adquirido por medios lícitos. En definitiva, si yo compro del top manta una copia ilícita, no puedo hacer copias a su vez ni licitar o legalizar las copias porque las vaya a repartir de forma gratuita a mis amigos. De modo que el top manta sí que está total, completa y radicalmente prohibido, pero lo que sí que está autorizado es la copia privada. Y precisamente la ley de propiedad intelectual contempla que los autores o las autoras tienen derecho a recibir una compensación por el número de copias que los particulares hacemos por esa vía lícita, en definitiva, el libro que saco de la biblioteca, lo fotocopio y esas fotocopias las utilizo yo para mi uso radicalmente privado. Pues los autores tienen derecho a recibir una compensación equitativa por ese número de copias que dejan de vender al hacerse copias privadas. Pues a eso precisamente se dedican las entidades de gestión. En este caso, y como bien saben las copartícipes de esta emisión, que alguna de ellas es socia de alguna de las entidades de gestión, pues tendrán derecho a recibir esa copia, que puede ser un tanto sustancial, de modo que no hay que olvidar estas entidades de gestión, porque no es que sean entidades de exacción, que no se equivoquen los destinatarios de esta emisión y crean que se trata de un impuesto. La copia privada es una compensación al autor o a la autora, y también, por supuesto, al editor, quería decir editora, pero ya esto del género pues termina haciendo un poco larga la explicación. Pero, en definitiva, esas entidades de gestión no hacen o no pretenden conseguir fondos y cargar de fondos a los usuarios, sino lo que hacen es recuperar al patrimonio de los autores pues lo que han dejado de percibir por esas copias que se han realizado. En definitiva, insisto y recapitulando, conjunto de derechos morales o personales que no se traducen en contenido económico, pero que se refieren a la divulgación, al derecho a ser reconocido como titular de esa obra, como lo que se denomina el derecho a la paternidad, la integridad y la modificación. Y el otro conjunto de derechos patrimoniales, referido a la reproducción, distribución, comunicación y transformación, y los otros derechos, o la participación por obras plásticas vendidas en pública subasta, y la compensación equitativa, que será uno de los temas estrella que abordaremos en el curso. Pues precisamente ahora sería, creo, que muy conveniente que Fátima, la profesora Fátima Yáñez, nos explicase algunos de los aspectos más relevantes que pueden tener los derechos patrimoniales, porque fíjense que el autor o autora, no por querer ser larga, sino por reconocer la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad entre Mujeres y Hombres, pues fíjense que el autor o autora puede estar casado en régimen de gananciales y a su vez, en su caso, veremos la eficacia que tienen los créditos o si el crédito preferente se puede concebir esto de la propiedad intelectual como uno de ellos. Pues para ello, precisamente, aquí está la profesora Yáñez, que nos va a hablar de estos dos elementos esenciales. Gracias, Fátima.
Muchas gracias. Gracias. Es un placer compartir esta mesa con mis compañeras Araceli Donado y Fernanda Moretón. Bien, yo solamente voy a tratar algunos de los temas de interés con la función primordial de ir abriendo boca a todos los interesados en esta materia de propiedad intelectual. Uno de ellos, lo ha anticipado mi compañera profesora Moretón, es el de la consideración que tiene la propiedad intelectual en la sociedad de gananciales de los cónyuges. Para explicar mejor o para intentar entender mejor la realidad a la que me refiero, voy a partir de un caso práctico, siguiendo así la metodología del caso, que es en definitiva la que se va a adoptar en este curso en el que ustedes pueden matricularse desde ya. Partamos de la siguiente situación, de hecho. Imaginemos a un escritor afamado, de prestigio, ganador de múltiples premios literarios, cuyo nombre es don Gilberto Vargas García Márquez. Perfectamente podemos entender que bajo esta identidad ficticia se encuentra o bien don Mario Vargas Llosa o bien don Gabriel García Márquez. Bien, pues don Gilberto Vargas García Márquez se encuentra felizmente casado, en régimen de sociedad de gananciales, con una señora que se llama doña Gertrudis. Muy brevemente hago una excursión en esto del régimen de gananciales para que los no juristas puedan entender en qué consiste este régimen. El régimen de gananciales es un régimen en el que conviven, en el que existen dos tipos de patrimonio. Por un lado, el patrimonio o bienes gananciales, es decir, patrimonio común formado por los bienes que cualquiera de los dos cónyuges adquieren fruto de su empresa o fruto de su trabajo. Y también está formado el patrimonio ganancial por los bienes que adquieran, que compren cualquiera de los dos cónyuges, aun cuando figuren inscritos solo a nombre de uno de ellos. Bien, al lado de los bienes gananciales existen en el régimen de sociedad de gananciales los llamados bienes privativos, que son bienes exclusivos de los cónyuges, formados por los bienes que tienen los cónyuges antes de que comience la sociedad de gananciales y por aquellos adquiridos después a título de herencia o de regalo, es decir, lo que se llama donación. Pero ojo, don Gilberto Vargas García Márquez, porque los frutos o rendimientos de sus bienes privativos no son privativos, sino que son gananciales. Y hago esta advertencia para lo que luego vamos a decir. Bien, mientras el matrimonio de don Gilberto y doña Gertrudis funcione, mientras el contigo pan y cebolla vaya adelante, no hay ningún problema. Don Gilberto hará partícipe a su mujer de un magnífico viaje al Caribe, le hará miles de regalos y todo estará y funcionará estupendamente. El problema es cuando las cosas vayan mal, porque cuando las cosas vayan mal en el matrimonio, a don Gilberto, entre otras muchas cosas, le preocupará el paradero de sus bienes o de la mitad de los ingresos procedentes de los cuantiosos derechos de autor que va a percibir como resultado de la explotación de su obra intelectual. Entonces se hará la siguiente pregunta: ¿estos rendimientos, estos frutos, estos elevados y cuantiosos derechos de autor son bienes gananciales o son bienes privativos? Es decir, ¿son míos y solo míos o tendré que hacer partícipe, en el caso de una hipotética liquidación del régimen, a mi mujer? ¿Tendré que hacerla partícipe de la mitad? Pues bien, la respuesta es la siguiente: los derechos morales y derechos patrimoniales, que son los que configuran la propiedad intelectual, como muy bien ha explicado mi compañera profesora Moretón, son bienes vinculados, inherentes, dependientes de la persona y, por tanto, son bienes privativos, son bienes exclusivos. Es decir, don Gilberto podrá decidir quién distribuye su obra, quién vende sus novelas, podrá incluso decidir la retirada del comercio, y todo esto lo podrá hacer sin consentimiento, sin autorización alguna por parte de su esposa. Pero cuidado, porque los rendimientos o los frutos de los bienes privativos, en este caso los rendimientos de la explotación de la obra de propiedad intelectual, la obra producto de la inteligencia de don Gilberto, son rendimientos, son bienes gananciales, y por tanto tendrá que hacer partícipe a su mujer en el caso de la liquidación de la sociedad de gananciales. No sé si hay tiempo para plantear muy brevemente otra cuestión que ya ha anticipado también mi compañera, la profesora Moretón, que es la consideración que tiene la propiedad intelectual, concretamente los derechos de explotación de la obra resultado de la inteligencia humana, en el caso de una futura o en el caso de una hipotética quiebra de la empresa a la que se le ha cedido la explotación de esos derechos. Y digo que es una cuestión que hoy preocupa, o creo que preocupa, porque en el momento actual de una crisis económica y financiera, de un momento pues de crisis, de recesión importante, puede suceder que en el caso anterior don Gilberto haya cedido los derechos de explotación a una empresa editorial importante, que esa empresa editorial un día quiebre, lo que hoy se llama concurso de acreedores, y entonces don Gilberto tendrá que plantearse la cuestión de si algún día o en algún momento podrá percibir o podrá cobrar los derechos de autor que le debe esta empresa editorial. No podemos olvidarnos de que esta empresa editorial, aparte de tener a don Gilberto como acreedor por estos derechos de explotación que le ha cedido, tendrá otros muchos acreedores. Tendrá unos trabajadores con unos sueldos, tendrá Hacienda Pública enfrente a la que le deberá unos impuestos, tendrá la Seguridad Social a la que deberá las cuotas correspondientes a los trabajadores, tendrá probablemente algún crédito hipotecario porque habrá pedido algún préstamo a algún banco. En definitiva, tendrá un montón de acreedores, y la pregunta que nos tenemos que plantear ahora es: ¿cuál es la posición, cuál es la situación jurídica concreta de don Gilberto? Es decir, ¿don Gilberto tiene algún derecho a cobrar en esta situación financiera delicada, comprometida de la empresa editorial? Bueno, pues lo mejor que le puede pasar a Gilberto es que se una al resto de acreedores en lo que se llama procedimiento concursal, en lo que antes se llamaba quiebra y desde el año 2003 se llama concurso de acreedores. Unidos todos los acreedores de esta empresa editorial que está en quiebra, unidos en un procedimiento que, como digo, se llama el procedimiento concursal, lo que va a suceder es que los créditos se van a graduar, es decir, se van a clasificar, se va a establecer un orden de prelación, de modo tal que el reparto de la tarta se hará en función de lo que se consideran intereses prioritarios. En este sentido, los trabajadores tienen un superprivilegio, que es como se viene llamando así por la doctrina, y serán los primeros en cobrar. Después de los trabajadores, cobrarán Hacienda Pública o la Seguridad Social, pero simplemente por las retenciones que la empresa editorial haya hecho a cargo de los salarios. Y después ya, en tercer lugar, y por tanto en una posición que podríamos decir bastante privilegiada, podrá cobrar don Gilberto por los derechos de explotación que haya cedido a la empresa editorial. Simplemente he querido plantear dos temas sobre los que luego profundizaremos a lo largo del curso, y con ello pues he pretendido simplemente ofrecerles a ustedes un pequeño aperitivo para abrir boca a todos los interesados, esperando que aquellos a los que les apetece se puedan matricular en este curso. Muchas gracias.
Nuestro tiempo se termina. Damos las gracias a las profesoras María Fernanda Moretón, Fátima Yáñez y Araceli Donado, que son miembros del equipo docente del curso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. Nosotros nos marchamos. Ahora les dejamos con Revista de Informática.